Capítulo primero. Una noche a bordo. El mar está hinchado, revuelto y tan inquieto como los que van a entregarse a él. Nuestro espíritu está lleno de abatimiento porque el despedirse para un largo viaje es lo más desabrido y fastidioso que puede imaginarse. Parece que en nuestro pecho sentimos un cuerpo extraño que se ensancha impidiendo nuestra respiración. Una especie de manzana prohibida se atraviesa nuestra garganta cortándonos la palabra. Así es que creemos decir el último adiós a un amigo y no hacemos más que temblar como un atacado de mal de San Vito, balbuciendo algunas palabras sin sentido mientras nuestra mano convulsa estrecha algo que no sabe si es mano o pie o guijarro. No sabemos ni a dónde mirar, ni cómo andar, ni si sonreírnos o llorarnos porque la boca y los ojos encargados de manifestar nuestros afectos se contraen y dilatan de un modo no muy académico, produciendo en nuestra fisonomía graciosas muecas que hacen desternillar de risa a quien no se despide. Bajamos los escalones del muelle. Si estos crueles escalones se subieran en vez de bajarse, me parecería que subía a un patíbulo. La guillotina no me causa más horror que un mar revuelto. Al fin me siento como un ajusticiado en el banquillo de la lancha. Pero, ¡qué tumbos, Dios mío! ¿Qué subir y bajar tan molesto? Al pasar la barra del muelle, los movimientos eran tan repetidos y bruscos que no las tenía todas conmigo. El vértigo que esta travesía me causaba me impedía ver los pañuelos blancos que agitaban en el muelle manos amigas. La impresión que me produce el rudo hundimiento del bote es tan extraña y desagradable que instintivamente me llevo las manos al vientre para detener mis entrañas que parecen querer subírseme a las barbas. No tengo manos sino para asirme fuertemente a la borda de la embarcación. No tengo boca sino para escupir una saliva amarga y pegajosa, primer síntoma del mareo. No tengo ojos sino para medir con avidez la distancia que me separa del buque. Al fin llegamos al vapor. Subimos con trabajo y nos señalan nuestro camarote. Arreglamos nuestros equipajes y subimos a la cubierta. Entonces principia una terrible lucha entre el estómago y la imaginación. El estómago, que quiere salirse de sus quicios, y la imaginación se empeña en tranquilizarlo. No hay en el mundo sensación tan cruel como la que produce esta pugna terrible. Un dolor violento, agudo, prolongado, se apodera de las regiones del hígado como si el buitre de Prometeo estuviera ensañándose en él. En vano queremos hacernos valientes y echarla de marinos haciendo de las tripas corazón. En vano intentamos dar un paseo por la cubierta mirando con indiferencia al mar, el buque, los marineros y la arboladura como quien está familiarizado con todas estas cosas. ¡Qué terrible es el momento que decimos, si yo no he de marear, ¿por qué? Si yo no estoy revuelto, ¿qué insípidos son los siguientes diálogos? ¿Está usted revuelto? No, señor. ¿Y usted? Todavía estoy firme. Yo creo que no marearé. Yo me encuentro bien. Pero allá en lo profundo del estómago, en la región donde se está verificando el más horroroso cataclismo, escucho una vocecilla burlona y sarcástica que me dice: ¿marearás? Y no puedo sustraerme a la influencia de esa voz. En vano procuro distraerme. En vano evoco recuerdos agradables y hasta poéticos. Todo es inútil. ¿Hay señoras? Sí, pero ¿qué importa si su amable conversación, su galantería, su finura no nos pueden librar de este terrible mal? Ni la voluptuosa cuadrilla de Venus, ni las satélites de Calipso, ni toda la turba de náyades de la mitología, ni todas las ondinas del Rin, ni todas las mujeres seductoras de este mundo desde Aspari el Ais hasta Ninon de Lenclos y la Dama de las Camelias lograrían excitar mi nervada materia, ni hacer entrar en caja mi dislocado espíritu. Sin embargo, saco fuerza de flaqueza, me incorporo y trato de sostener un diálogo con una amable señorita de Tenerife que venía en nuestra compañía. ¿A dónde va usted? A Santa Cruz. ¿Es usted allí? Sí, señor. ¿Tendrá usted deseos de ver a su familia? Oh, sí, muchos. Es natural. ¿Y le ha gustado a usted Canaria? Ya lo creo, muchísimo. No irá usted hablando mal de nosotros, ¿verdad? ¡Qué disparate! Todo lo contrario. Ustedes son muy amables, muy simpáticos y muy... ya, ya. La conversación gira sobre música y un majadero, yo, se empeña en que ha de cantar una malagueña otra señorita que nos acompañaba. Era graciosa, bonita, diminuta, uno de estos tipos espirituales, sencillos, llenos de candidez y agudeza, de inocencia y coquetería que han inspirado a Goethe su Margarita y a Víctor Hugo su Cosette. La sirena, que tal vez sufría en aquel momento los mismos prosaicos retortijones que nosotros, se resistía a cantar a pesar de nuestros ruegos. «Lo hago muy mal», decía. ¡Qué modestia! Estamos en confianza. Yo también cantaré si usted se empeña, pero no nos prive usted del placer de escuchar su linda voz. ¡Linda voz! ¡Ja, ja! Si parezco un... Vamos, no se haga usted de rogar, aunque no sea sin un par de compases. Y la infeliz muchacha, cansada de oírnos y tal vez por cortar nuestras impertinentes súplicas, abría la boca y se preparaba a complacernos, y nosotros, ansiosos de oírla, éramos todo orejas cuando principia a andar el buque. La mar se hincha. La máquina comienza a batir su interminable compás. El buque se agita como una batuta en manos de un director de orquesta, y nuestros oídos principian a oír la tronadora sinfonía cuya primera nota suena al elevarse el buque y no concluye hasta que fondea. El viento, el vapor, las cuerdas, la máquina, el timón, todo se sujeta a un misterioso ritmo produciendo la más extraña de las armonías. Todo esto se me ocurre durante los primeros vértigos del mareo, mientras me agarro a la borda para rendir el tributo a Neptuno, como decía un buen jesuita que nos acompañaba. Bajamos a la cámara, verdadero calabozo destinado a ser teatro de nuestro sufrimiento, y cada uno se encaminó a su camarote con ánimo de dormir y propósito firme de no marear. Encajonado en aquella especie de ataúd malsano estrecho, sobre aquel colchón duro que no encontraría rival, sino en el famoso jergón donde reposó sus apaleados miembros el caballero de la mancha en la tormentosa noche de los Yangüeses, me daba yo a los mil diablos sudando gotas de sudor tan gordas como avellanas. Me revolvía en aquel chiribitil sin poder conciliar el apetecido sueño, recurriendo a cada paso a desocupar mi vientre del insubordinado kilo que lo atormentaba. ¿Cómo se altera la correcta unidad de nuestra simetría en estos horribles momentos? ¡Qué extravagantes muecas! ¿Qué contracciones tan violentas acompañan a ese hipo doloroso, nauseabundo, histérico que sucede al mareo? ¿Qué lágrimas de acíbar se derraman en este trance fatal? Yo, en semejantes situaciones, acostumbro traer a la imaginación lo más bello, lo más pintoresco, lo más incompatible, según mi modo de ver, con el mar y sus dolorosas peripecias. Para mí, las delicias del campo son diametralmente opuestas al espectáculo del mar, por poético que aparezca algunas veces. Así es que cerraba los ojos y me figuraba ver una casita de campo, un árbol frondoso, unas cuantas flores, una vaquita, un perro, y componiendo un delicioso cuadro me consideraba habitante de este paraíso. Procuraba engañar mis sentidos con aromas imaginados, con sonidos producidos en mi cerebro. Quería como detener el movimiento del buque con mis trémulas manos, pero todos los esfuerzos de mi imaginación eran inútiles. Un ruido estrepitoso suena en la cámara. El letargo en que principiaba a sumergirme desapareció. Cayó por tierra el castillo de naipes de mis ilusiones campestres, porque estas ilusiones, en alta mar y ante un cielo que se mueve y un piso que parece ir de nuestros pies, serán muy bellas, pero son ilusiones que se presentan siempre de patas arriba. Pasó por fin aquella desastrosa noche y el Almogavar fondeó en el puerto de Santa Cruz. Saltamos a tierra alegres, pero pensando en que tendríamos que atravesar dentro de algunas horas una travesía más larga y más penosa. No volvimos a ver a nuestras bellas compañeras de viaje. Santa Cruz, con sus espaciosas calles, su numerosa concurrencia, absorbió completamente nuestra atención. En el próximo capítulo procuraremos describir la fisonomía de la culta capital de las Islas Canarias. Capítulo segundo. 9 horas en Santa Cruz de Tenerife. Yo no sé si necesito describir a mis lectores lo que es el puerto de Santa Cruz y su muelle para que puedan formar una justa idea de lo que es la capital de las Canarias por fuera y lo que podrá ser vista de dentro, pero, de todos modos, allá va. El puerto de Santa Cruz no es otra cosa que una rada abierta a todos los vientos menos al norte y oeste, de los cuales aquel es el reinante en semejantes latitudes. La Punta Danaga, elevada sierra de rocas volcánicas, se extiende naciendo de la isla en dirección nordeste, deteniendo las nubes en su encrespada cima, siendo esta la causa que hace que el cielo esté casi constantemente despejado, diáfana la atmósfera y radiante el sol en los calmosos meses del estío. Aquellas rocas salvajes, donde apenas crece alguna planta silvestre de raquítica vegetación, descienden precipitadamente en el mar hasta producir un fondeadero bastante respetable por su profundidad, y donde los buques necesitan no pocas brasas para llegar a asegurar sus anclas sin peligro. Esto, y al mismo tiempo la oblicuidad de las capas de lava que en muchas partes visiblemente muestran las rocas de Anaga, han hecho concebir la idea de que el puerto de Santa Cruz no es otra cosa que el cráter de un volcán, cuya antigüedad se pierde en la noche de los siglos. Opinión que tiene en su abono la multitud de cráteres que a cada paso se encuentran en las Islas Canarias, y el destrozamiento causado por el fuego y cuyos vestigios aparecen en las superficies y en las profundidades de todos los terrenos, con más o menos visos de antigüedad. Al sud de esta cordillera y a la misma lengua del agua se levanta la población rodeada de algunas huertas, donde crecen como por un lujoso artificio, en un terreno de naturaleza calcárea, algunos pobres árboles que quieren esforzarse inútilmente por dar las gracias a su cuidadoso dueño, prestándole la escasa sombra de sus mustias hojas. Un muelle que se prolonga a pesar de la profundidad del fondo, convida al cansado viajero a echar pie a tierra e introducirse en la población que está pronta a recibirle con aquella franqueza que caracteriza a los hijos de las Canarias. En medio de los abrazos de nuestros amigos saltamos nosotros, más deseosos de descanso que de simpáticas demostraciones. Así que nuestro primer cuidado fue atravesar el muelle y la espaciosa plaza de la Constitución, sin parar mientes en el triunfo que se levanta en la siente, trofeo de blanco mármol que recuerda la rendición de la isla de Tenerife y sus cuatro menseyes al valor de las armas españolas. Nos dirigimos a una fonda y mientras nos preparaban el almuerzo, charlábamos amistosamente recordando los últimos instantes de nuestra partida de la Gran Canaria y proyectando motivos de distracción para alejar la monotonía que siempre lleva consigo un viaje por mar, aun cuando sea breve. Con nosotros viajaba un inglés, el tipo del británico más autógrafo que yo pudiera figurarme. El inglés era el tema de nuestra conversación. Él estaba llamado a serlo también durante el viaje. Nos proponíamos estudiarle como un animal raro, y nos parecía que la suerte nos había deparado el entretenimiento más placentero que ni buscado pudiera hallarse mejor y más a propósito. Regularmente se cree que un libro es el mejor amigo, y que no hay nada tan propio para dejar el hastío que produce un viaje como ir pasando sucesivamente las hojas de papel donde han vaciado sus pensamientos para esclavizar el nuestro y enredarle en el laberinto de sus ideas. Yo hago gracia al que quiera de semejante entretenimiento, y lo que únicamente podré decir es que todas las veces que he llevado conmigo un libro para seguir el consejo, apenas he podido sujetar mi imaginación a ideas extrañas, y cuando maquinalmente he vuelto media docena de hojas, me he encontrado tan lejos del libro como metido dentro de mí mismo. No obstante, un gran efecto ha solido causarme el dicho compañero de viajeros, y por ese efecto bien puede recomendarse a los que padecen de insomnio porque es un narcótico el más eficaz. Para mí, el gran amigo del viajero, el más propio para distraer el ánimo y alegrarle hasta el exceso de preferir la vida dentro de un cascarón que sobrenada en medio del océano a la vida tranquila de tierra, es un inglés. Un inglés es un libro vivo y palpitante, donde puede estudiarse toda la vida de un pueblo, donde pueden seguirse los más extraños pensamientos que, agitando el cerebro carbonizado de un hijo de la nebulosa Albión, salen a posarse en las extrañas arrugas que un cincel maestro parece ir trazando progresivamente en una cara de hierro. Por último, nos llamaron a almorzar, ya lo deseábamos, y así es que apenas el sirviente se acababa de retirar, nos dirigimos atropelladamente al comedor. En tal estado de escualidez habían quedado nuestros pobres estómagos. Apenas concluimos, pregunté a mis compañeros, ¿a dónde vamos? Porque yo creo que ustedes no pensarán en pasar estas cuantas horas mano sobre mano. No, no, contestaron unánimemente, a la calle, yo voy a comprar unas baratijas.
Yo a hacer dos visitas, yo a ver a los amigos. Pues señores, yo voy al casino y de allí a paseo y luego a lancha, con que hasta la vista. Y nos precipitamos por la escalera. El uno se fue a visitas, el otro sus baratijas, aquel a sus amigos y yo con dos o tres nos dirigimos al casino. Atravesamos la plaza, doblamos una esquina y nos hallamos en la calle de la Marina. A los dos pasos tropecé con un antiguo conocido, hombre de flema, si los hay, amigo de sus amigos, gran corredor de bromas. Que no hay trapisonda donde no esté, no hay riña que no deshaga, ni hay bautismo de barrios en que no sea padrino, ni baile de candil a que él no asista, ni gira campestre en que no se halle. No tiene oficio ni obligaciones que le detengan, y sin ser capitalista, ni mucho menos le gustan los caballos, busca y compra los perros de las mejores castas, y para corona y complemento de sus extrañas inclinaciones, mima gatos ingleses y cría pájaros canarios. Con este amigo mío y otros me asocié en cierta ocasión nada menos que para privar a un vecino del dominio y posesión pacífica de un par de conchinchinas que pura y exclusivamente para su solaz había criado. No sin disgusto y temores se llevó a cabo la usurpación, pero al fin la víctima no tuvo otro remedio que lamentar la pérdida de su querido casat, que del corral pasó a nuestros estómagos en una noche de trueno, bajo las verdes copas de unos plátanos. Mi amigo en esta ocasión se portó con su acostumbrada originalidad, participando al dueño de las aves nuestro proyecto antes de su ejecución, aconsejándole que nos sorprendiese, como en efecto lo hizo, y convidándole para fin de fiesta a nuestra cena. Este solo caso y otros más que pudiera referir aquí pintan desde luego al individuo con que me encontré en la calle de la Marina. Fin.